Ventana, Madrid. Miguel Ángel Muñoz Encinas.
Hola, muy buenas tardes. El examen para portero de discoteca que hizo la comunidad la semana pasada incluía dos ejercicios: un cuestionario sobre legislación de control de accesos y un test psicotécnico. En el test había preguntas del tipo: ¿qué prefieres, tener un dolor de muelas o que le disparen a alguien? Otra de las preguntas era: por las tardes me gusta, opción A, ir en coche a 200 kilómetros por hora, opción B, ir al cine con mi novia. Un ejemplo más. El enunciado decía: a veces oigo sonidos extraños o cosas raras. Y las opciones eran: estoy muy de acuerdo, B, de acuerdo, C, poco de acuerdo, D, nada de acuerdo. La verdad es que no parece el típico examen del que se pueda decir: es que han ido a pillar con las preguntas. Pues bien, de los 2.500 candidatos que se presentaron, más de 800 han suspendido por sus respuestas en el test psicotécnico. Y solo 90... por no conocer la legislación aplicable al control de accesos. El director de la Academia de Policía Local de Madrid, Agustín Carretero, nos contaba qué se buscaba con ese tipo de preguntas.
Y han valorado rasgos como la agresividad, el autocontrol, el desajuste emocional, etcétera. Y bueno, han sentado unos parámetros de normalidad y todos los que se han quedado fuera de esos parámetros han quedado fuera del proceso. Realizar juicios de valor si son sobre muchos o pocos, desde luego en esta remesa, en esta primera bolsa de firmantes, pues ha habido ese número efectivamente que no han superado el filtro.
Parecen muchos, desde luego. Generalizar siempre es un error. De hecho, hay 1.600 que han aprobado el examen. Pero con pruebas como estas se dan muchos argumentos para justificar la mala fama que tiene el sector de los porteros de discoteca. Además, se evidencia la imperiosa necesidad de que hubiera un mínimo control sobre quién se pone a las puertas de un local. En unos minutos vamos a hablar con un psicólogo para analizar este tipo de pruebas y los resultados que arrojan. Luego, como cada viernes, tendremos nuestro abanico de propuestas para el fin de semana. Pero antes, más noticias. Cristina Machado, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel.
El Partido Popular también cierra la investigación interna que abrió tras desvelarse el escándalo del espionaje en la comunidad.
Mariano Rajoy ordenó a la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, que investigara los presuntos espionajes. Pero luego, Esperanza Aguirre pactó con Rajoy la apertura de la comisión parlamentaria, por lo que esa investigación interna quedó en suspenso. La propia Cospedal ha dicho esta mañana que el trabajo de la comisión ha sido suficiente, así que carpetazo a la investigación.
No se ha podido demostrar absolutamente nada y no ha habido una demostración palpable de que existiera o dejara de existir o de que existiera una trama de espionaje. Y por lo tanto, teniendo en cuenta que nosotros no tenemos más medios para seguir adelante porque no podemos practicar ninguna otra averiguación y que haya abierta una comisión judicial, el Partido Popular dejará cerrada esta comisión de recabar información que teníamos abierta dentro del partido y esperaremos a las conclusiones de la justicia.
El presidente del Congreso, José Bono, pasó anoche por Hora 25 bastante molesto, por lo que horas antes había dicho también aquí en la SER la presidenta Esperanza Aguirre. El asunto de fondo, ya saben, la polémica estación del AVE en la localidad de Yebes, en Guadalajara, el detonante, la información que les contábamos ayer a la una de la tarde.
Contábamos que el gobierno de José María Aznar se gastó 2.000 millones de pesetas en construir la estación del AVE de Guadalajara, situada en Yebes, y que cada día usa una media de 15 personas. La estación está construida en un paraje desierto, propiedad de una tía del marido de Esperanza Aguirre. En pleno boom urbanístico y especulativo, el Ayuntamiento Popular de Yebes decidió, con el visto bueno de la Junta Castellano-Manchega, que entonces presidía Bono, impulsar una gran urbanización en esa zona ya con estación de AVE. Además, el marido de la presidenta y los hermanos de él tienen en la localidad colindante de Chiloeches 1.600 hectáreas de terreno. Bueno, pues tras escuchar esto, Esperanza Aguirre nos llamó.
Quiero decirles lo que ya he dicho en numerosas ocasiones. Lo he escrito, se lo he dado a la cadena SER, que es lo siguiente. Ni yo, ni mi marido, ni mis hijos, ni mis suegros, ni mis cuñados, ni por supuesto mi madre y mis hermanos, tenemos un solo centímetro cuadrado en todo el término municipal de Yebes. Por lo tanto, que dejen de hablar de que yo especulo o recalifico. La recalificación del pueblo de Yebes, de 200 vecinos a nada menos que 9.000 viviendas, la hizo José Bono siendo presidente de Castilla-La Mancha. Ahí no recalifica nadie más que la comunidad autónoma, Castilla-La Mancha. Y por lo tanto, estoy ya bastante cansada de escuchar a la cadena SER y a los medios del grupo Prisa decir que yo me he beneficiado de eso, porque es absoluta y totalmente falso.
No en Yebes, pero tampoco en Siloeches.
Eso es todo lo que tengo que decir. Muchísimas
Pero
gracias.
¿Me puede responder a la pregunta, presidenta?
Ya por la noche hablamos con José Bono.
y en dos actas la comunidad se opone a que la estación del AVE se haga en mitad del campo, en una finca que yo no sé si tiene que ver algún parentesco quien la tenía o era su propietario con Esperanza Aguirre, pero Castilla-La Mancha y Bono lo que hicieron fue oponerse a que en ese lugar se hiciese una estación.
Por lo demás, el Arzobispado de Madrid ha emitido un comunicado en el que asegura que su proyecto de levantar 5 edificios en el Parque de la Cornisa de la capital no solo no afectará las emblemáticas vistas de la ciudad, sino que supondrá la recuperación urbanística y ambiental de la zona.
El Arzobispado asegura que no se estropearán las vistas porque uno de los edificios estará en el talud, por debajo de los jardines, otro fuera del espacio propiamente de la cornisa, y todos guardarán una armonía arquitectónica. Recuerda además que esos terrenos son de su propiedad y que ahora el ayuntamiento lo que le ha dado es permiso para edificar. Responde el portavoz municipal del PSOE, David Lucas.
El problema no es de quién es el suelo o deja de ser el suelo. Aquí el problema es de que estamos hablando de una zona de protección histórica, arqueológica y medioambiental de la ciudad de Madrid. Lo que importa es que el ayuntamiento ha recalificado un suelo que era a proteger, lo ha recalificado para construir en la cornisa.
Y un apunte más, la familia que esta madrugada ha resultado intoxicada por monóxido de carbono en San Lorenzo del Escorial ya ha sido dada de alta.
El escape se producía en su segunda vivienda en esa localidad, en San Lorenzo del Escorial. Han resultado intoxicados una pareja, sus dos hijos y otra mujer. La más grave era la madre de los niños, pero todos han sido dados de alta esta tarde. Durante el día los bomberos han ventilado la vivienda y han realizado mediciones para determinar el origen y la concentración del gas tóxico.
Gracias, Cristina. Vamos, como siempre, con la información de servicio. En las carreteras debería ser un viernes muy tranquilo, teniendo en cuenta que es puente. ¿Está tranquila la tarde? DGT, Alicia Gutiérrez, hola.
Hola, así es, está muy tranquila. No hay incidencias, no hay inconvenientes, el tráfico es escaso en algunas calzadas, por tanto hablamos de nivel de servicio blanco, tráfico fluido y cómodo en todas las carreteras en el exterior, incluidas las vías de circunvalación.
Este mediodía tampoco había problemas en las carreteras, sin embargo sí los había en el centro de la ciudad. Había tráfico intenso, sobre todo, por ejemplo, en la zona de Gran Vía. ¿Cuál es la situación hasta ahora? Centro de pantallas, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues parece que precisamente la Gran Vía es el punto donde ya se acumulan algunos vehículos más dentro de una tarde muy tranquila y sin retenciones en ese punto. Sí que se registra ya algo más de actividad. En el resto de las vías importantes del centro se circula sin problemas. Las salidas céntricas tampoco tienen ninguna dificultad y la fluidez es la nota dominante en la calle 30. Se puede utilizar perfectamente, sobre todo si van a hacer algún desplazamiento largo.
En cuanto al tiempo, el pronóstico confirma la nueva estación en la que hemos entrado a las 2 menos cuarto de esta tarde. Pronóstico, Elena Miñambres, hola.
Hola, muy buenas tardes. Hoy viernes hemos estrenado estación primaveral con tiempo muy agradable y con temperaturas máximas de casi 25 grados en la Comunidad de Madrid. Mañana sábado vamos a comenzar el fin de semana con una situación bastante apacible, aunque van a llegar algunos cambios, ya que vamos a ver más nubes de tipo medio y alto a partir de la tarde. No descartamos que esas nubes nos dejen algún chubasco, pero más probable también en el sistema central. En cuanto a las temperaturas máximas, tenemos que hablar de pocas novedades. Se van a mantener más o menos similares, aunque la tendencia es a que disminuyan. Por lo tanto, vamos a encontrar de nuevo termómetros que se pueden mantener entre los 23 y los 24 grados, especialmente por las localidades del centro y del sur de la comunidad.
La Ventana, Madrid.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM. Se abre el plazo de presentación de candidaturas a la 12ª edición de los premios Getafe Empresarial hasta el 13 de abril. Las empresas y emprendedores interesados podrán recoger las bases del concurso en la sede de la Agencia de Desarrollo Local de Getafe o descargarlas en getafeiniciativas.es. Una idea, una iniciativa. Agencia de Desarrollo Local Getafe Iniciativas, Ayuntamiento de Getafe.
¿Quieres disfrutar de la mejor música en un ambiente selecto y con todo tipo de espectáculos? Ven a Sala Moa en Valdemoro, abierto hasta las 6 de la madrugada. Acceso y parking gratuitos. Recuerda, Sala Moa en Valdemoro, Avenida del Mar Mediterráneo número 3.
Aquí y ahora llevamos un año más al sur de la noticia. Con tu apoyo damos el primer paso con un buen comienzo. Aquí y ahora, el principio de una gran amistad. Continuamos con la información que más te interesa. También cada día en www.aquiyahora.es. Aquí y ahora, el periódico del sur de Madrid, más cerca de ti.
El Ayuntamiento de Getafe creará un centro de interpretación de la naturaleza en una finca donde se hacen botellones.
Seguramente podemos perder un santuario que es fruto del vandalismo, que además, como está diciendo antes, parece que se hacen botellones.
Griñón celebra el domingo la fiesta de la coliflor con degustaciones gratuitas.
Repartimos cerca de 1000 coliflores. Hombre, intentamos que todo el mundo se lleve al menos una.
Vecinos denuncian el aumento de robos dentro de los aparcamientos subterráneos de Leganés Norte.
Aquí en casa han robado ya varios. En los garajes, sí. Uno las bicicletas, otro creo que ha sido un ordenador que tenía abajo y...
Más información en sermadrisur.com.
24 horas de información, los sonidos e imágenes del día, la radio en directo, las entrevistas, los reportajes. Sermadrisur.com, donde hay que entrar.
La Ventana, Madrid.
Y 17. Este mediodía se han conocido los resultados del examen de porteros de discoteca que hizo la comunidad el pasado sábado. De los 2.500 aspirantes que se presentaron, han aprobado 1.600, el 63%. Aunque lo sorprendente es que el 90% de los que han suspendido lo han hecho por sus respuestas en el test psicotécnico, no por no saberse la legislación aplicable al control de accesos. Como les decíamos, en ese test había preguntas del tipo: ¿qué prefieres, tener un dolor de muelas o que le disparen a alguien? Queríamos saber si este tipo de preguntas sirven realmente para desvelar quiénes son los violentos, quiénes no tienen autocontrol o quienes sufren algún desajuste emocional. Para ello vamos a consultar con Pedro Rodríguez, es psicólogo clínico, coordinador del Centro de Salud Mental de Ciudad Lineal. Pedro Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Preguntas de este tipo sirven realmente para revelar, por ejemplo, conductas violentas?
Bueno, a ver, lo que pasa es que si esas preguntas las hacemos así sin más, seguramente no miran para eso, ¿no? Y lo que pasa que es que un cuestionario de personalidad o un test o una prueba psicotécnica, digamos que cuando se han introducido una serie de preguntas es porque previamente han pasado por, digamos, la metodología que debe seguirse para la confección de este tipo de pruebas, ¿no? Que fundamentalmente son dos cosas, y yo no quiero complicar mucho a la gente, que son la fiabilidad y la validez. Pero para llegar, no sé si me entiendes un poco,
sí,
para
sí.
Llegar a que esas preguntas midan algo, le digamos que hemos tenido que hacer una serie de estudios preliminares que nos van diciendo de forma estadística, una vez que se la pasamos a una serie de personas o de muestra que hemos previamente seleccionado en función de los parámetros que estamos persiguiendo y que queremos un poco investigar, digamos que son preguntas que entonces sí que finalmente nos dan respuesta acerca de que si miden y son fiables para aquello que estamos buscando o no. Entonces es importante esta primera acotación de no verlas aisladas, sino que verlas en el contexto y en el conjunto de una metodología que se sigue a la hora de evaluar por distintos rasgos de personalidad, que es lo que han intentado hacer aquí.
Entonces habría que hacer, digamos, un estudio previo, ¿no? Con las preguntas por sí solas no vale.
Yo entiendo que sí. Entiendo que no, lo que hay que hacer es hacer, o sea, pasar esas preguntas a una muestra, previamente, para ver si realmente estas preguntas miden aquello que queremos, que creemos que estamos midiendo, que queremos medir. Entonces, yo no sé si en este caso se ha hecho o no, tengo que suponer, evidentemente, que los compañeros o compañeras que han realizado el cuestionario este psicotécnico, pues que han seguido la metodología, digamos, prevista y diseñada para este tipo de cuestionarios, porque si no, realmente son preguntas al azar que cualquiera podríamos hacer y que, bueno, pues que nos medirían o no, que nos podrían dar una idea, a lo mejor, de, digamos, darnos una tendencia de cómo es una primera muestra, pero que no podemos llegar a conclusiones más, digamos, de carácter científico medido de forma estadística.
Entonces, digamos que pasado por el tamiz de la muestra, esas preguntas, aunque parecen muy obvias, como
claro,
¿qué prefieres, que te disparen o que tengas un dolor de muelas?
Claro.
Sí que valdrían, ¿no? Para
bueno,
detectar ese tipo de conductas.
Pues podrían valer si digamos que se han validado suficientemente. Y como yo no sé si se han validado o no, tengo que suponer que sí. No sé si me entiendes.
Sí, perfectamente.
Vale. Entonces, a ver, claro, es que estas cosas también es que hay que verlas a la luz. Las personas, claro, a veces, algunas personas, a ver, ¿cómo diría yo?, que tenemos un cierto sentido común, entre comillas, nos parece increíble que nos puedan hacer esa pregunta. Pero no olvidemos que seguramente este tipo de preguntas también están diseñadas en función de la muestra a la que va dirigida y posiblemente algunas ideas, creencias, estereotipos, tópicos y todo lo que tú quieras que posiblemente la muestra a la que yo voy a hacer ese tipo de preguntas tienen. ¿Entiendes? Claro, si tú lo haces a lo mejor en un contexto de universitarios, pues posiblemente para medir sus factores, digamos, de personalidad o determinados factores de personalidad, posiblemente serían otras las preguntas que pondríamos, ¿no?
Un test psicotécnico, ¿en función de qué variables se corrige? Porque claro, no es un examen de matemáticas, ¿no?
Pues un test psicotécnico se corrige en función de la media de las respuestas que hemos obtenido cuando hemos hecho el estudio metodológico previo.
Uh-huh.
Es decir, a ver, yo sé más de, por ejemplo, de cuestionarios de inteligencia y demás, ¿no? Entonces, para medir o para establecer el corte en 100, por ejemplo, en un test de inteligencia, es porque después de hacer una serie de estudios con una muestra representativa de donde se incluyen todas las edades, niveles sociológicos, niveles culturales, etcétera, digamos que obtengo unas puntuaciones que me permiten obtener una media, y sería esa media lo que me permitiría establecer el corte con respecto a, por arriba o por abajo, el nivel de inteligencia que la población en general tiene.
En un test
esto supongo que también, ya te digo, que metodológicamente es así como se hace. Ahora, si esto lo han hecho o no lo han hecho, yo lo desconozco.
Claro, tenemos que suponer.
Entiendo que lo habrán hecho.
Tenemos que suponer que sí, claro.
Vale.
En caso de un test psicotécnico, como este, que pretende detectar la personalidad de cada uno, ¿es sospechoso que un candidato responda todo demasiado correctamente? Quiero decir, ¿en esos test se detecta también a los que tratan de engañar respondiendo siempre lo políticamente correcto?
Pues posiblemente, sí, porque los test, una característica que tienen los test de personalidad, fundamentalmente, es lo que llamamos el índice de sinceridad. Entonces, en el índice de sinceridad, a lo mejor algunas preguntas que nos parecen obvias, a lo mejor es que son precisamente las que están hechas, precisamente con un objetivo de medir la sinceridad de la persona. O sea, son aquellas preguntas que uno respondería, o sea, que si fuera en otro contexto, siempre la respondería como te dicta el sentido común. Lo que pasa es que llevado uno posiblemente por la expectativa que se hace acerca de lo que están esperando que yo responda, ahí es donde uno suele fallar.
Una pregunta más. ¿No es una cifra demasiado elevada que de 2.500 aspirantes más de 830 suspendan un test psicotécnico?
Pues claro, efectivamente las noticias son que ha suspendido en el test psicotécnico. También he visto que en el test, creo que han sido fundamentalmente en el test psicotécnico, ¿no?
Por sí, lo
que
eran... de los 2.500 solamente 90 han suspendido en las preguntas sobre la legislación de control, claro, de accesos. Han aprobado 2.400 y muchos.
Hombre,
los otros 800 han suspendido en el test.
La prueba de conocimiento era bastante obvia, ¿no? No había que pensar mucho, he visto algunas, como ahora mismo según hablo contigo, tengo abierto en el ordenador de la página precisamente del País, que están las preguntas que hacían, y por ejemplo, pues he visto una, no la encuentro, pero he visto antes repasando esto, una que decía, en la Constitución española están permitidos, diga sí o no, los grupos paramilitares, los grupos nazis o no sé qué otra cosa. Hombre, no hace falta pensar mucho ni haber leído poco, ¿no?, para saber esa respuesta. No sé si me entiendes. O sea, que yo creo que eso sí que era bastante obvio, ¿no? Lo otro es que es normal. Es que yo desconozco un poco, vamos, que es normal. Quiero decir que no me extraña, porque efectivamente el perfil de las personas que posiblemente se han presentado es un perfil que previamente ya está bastante sesgado y posiblemente ya está inclinado a una determinada tendencia, ¿no?, según la observación empírica y según se desprende de noticias que normalmente uno ve, ¿no?, del tipo de personas que suelen acceder a este tipo precisamente de actividad.
Queda claro.
No sé si me entiendes.
Perfectamente. Pedro Rodríguez, psicólogo clínico, coordinador del Centro de Salud Mental de Ciudad Lineal. Muchísimas gracias por sus explicaciones esta tarde en La Ventana de Madrid.
Pues a vosotros por llamarme.
Por cierto, la Consejería de Interior ha comunicado que quienes han aprobado el examen, 2.606 exactamente, que han aprobado el examen, pueden ir a partir de mañana a la Academia de Policía Local, que está en Canto Blanco, a presentar la documentación necesaria para que les den el título. A partir del 4 de abril podrán recoger ese título, su credencial, que se empezará a exigir a partir del día 5 de abril. ¿Y quién lo va a exigir? Pues son las fuerzas del orden, las que están encargadas, las que velarán, porque quienes están en las puertas de las discotecas cumplan esa ley. Policías municipales o locales, ahí donde las haya, así como la Policía Nacional y la Guardia Civil. Es decir, solo las fuerzas del orden podrán exigir esa acreditación. Son las 7:24.
La Ventana, Madrid.